Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy, caballero?
Yo muy bien, saludo a usted y también a los que siguen esta tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias por la sintonía.
Sí, señor, y continúen dejando pues sus comentarios, sus intercambios en nuestra página de YouTube, también en Facebook. Muchísimas gracias por esos televidentes, o como dice nuestro radio televidente allá en Las Tunas, pues nada, gracias por esa sintonía y bueno, y el concepto de radio televidentes, me gusta, me encanta ese concepto. Así que, ¿qué tenemos para hoy para comenzar el programa?
Bueno, comenzamos con la muerte de Mario Vargas Llosa. Sin duda, el mundo de la literatura está de luto.
No cabe la menor duda, un hombre que, sobre todo, para nosotros los cubanos siempre tuvo mucha solidaridad con la causa cubana. Siempre criticó muchísimo la dictadura, no solamente la cubana, también, por supuesto, la venezolana de Hugo Chávez, la de Daniel Ortega en Nicaragua. Fue un hombre que aspiró a la presidencia de su país y la verdad es que, bueno, pues tanto su posición política como su, por supuesto, su calidad literaria lo hicieron, bueno, pues premio Nobel de literatura y por supuesto del agrado para muchos cubanos, nicaragüenses, venezolanos y otros seguidores también en América Latina.
Después nos vamos a Ecuador. Noboa retiene la presidencia tras lidiar con varias crisis en sus 17 meses de gobierno.
La candidata de la oposición, Luisa González, ha dicho que no reconoce las elecciones, que hubo fraude, pero yo creo que el margen de Noboa fue sumamente amplio, no sé.
Aunque ella diga lo que quiera decir, la realidad es que, por ejemplo, la OEA y también la Unión Europea, pues dice que avalan los resultados.
Cuando se pierde,
fueron observadores.
Se pierde. Cuando se pierde, se pierde. Hay que
y
aprender.
Por un amplio margen.
Claro, hay que aprender a perder. Esa es la democracia.
Sí, señor. Después, ETEXA. ETEXA alerta de 47 sabotajes graves en 2024 y 10 en lo que va de año.
Bueno, eso es parte de lo que ya viene la prensa cubana diciendo que la culpa de los problemas de las comunicaciones en Cuba la tiene el imperialismo, la tiene el bloqueo, el embargo y también los robos. Bueno, le echa la culpa a cualquiera, ¿no? Menos a quien haya que echarle la culpa.
Y Estados Unidos deportó a Cuba a ex jueza que ocultó militancia comunista en aplicación de visa. Aquí en la tertulia, en un momento estuvimos hablando del caso de ella. Bueno, ya está de regreso en la isla.
Sí, señor. Bueno, son las noticias que tenemos para hoy. Vamos a comenzar, por supuesto. Voy a presentar a los invitados y, por supuesto, comenzamos con un comentario sobre el fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Tenemos ya a Luz Escobar, periodista. Se encuentra en Madrid, España, periodista cubana. Repito, se encuentra por allá, por España. Y hoy tenemos como invitado especial en este segmento, precisamente para hablar de las elecciones en Ecuador, al periodista Ramiro Cuevas, periodista ecuatoriano, director de la cadena Ecotel, se encuentra en Quito, Ecuador. Con ellos, a tertulia. Luz Escobar, saludos, bienvenida desde Madrid. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luz?
Hola, muchas gracias. Un saludo a todos, también un saludo a los que nos están viendo y escuchando.
Qué bueno, y bueno, hacía algún tiempecito ya que no teníamos a Luz vía Skype desde Madrid, hoy estamos apreciando su belleza. Gracias por acompañarnos. Ramiro Cuevas, periodista ecuatoriano. Hemos contactado con él en varias ocasiones en este programa Las Noticias Como Son. Hoy regresamos con él porque ha habido elecciones presidenciales en ese país y me parecen sumamente importante tocarlas. Ramiro, saludos, bienvenido a este programa donde has participado en ocasiones anteriores. Gracias.
Gracias, Amado, José Luis, Luz, qué importante, y gracias por permitirnos compartir lo que en el Ecuador sucede y que tiene una alta incidencia en América.
Sobre todo porque la candidata que perdió pertenecía al correísmo, es decir, es algo muy, muy familiar para los cubanos, los de adentro y los de afuera.
Pero supuesto. Antes vamos con el fallecimiento de Vargas Llosa, ya que está, como tú decías, Ramiro Cuevas también, para que nos dé su impresión desde allá, desde Ecuador, y Luz desde Europa. Sin duda, el mundo de la literatura está de luto tras la muerte del novelista Mario Vargas Llosa. falleció a los 89 años en su casa de Lima, donde residía desde 2022. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado compartido por su hijo Álvaro Vargas Llosa. Ganador de Nobel de Literatura en 2010, fue una figura central de las letras latinoamericanas durante más de medio siglo. Recibió importantísimo reconocimiento, el Premio Cervantes, el Nobel de las Letras, el Príncipe de Asturias, entre otros. Había nacido el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Desde temprano abandonó las ideas socialistas populares entre sus contemporáneos, incursionando en la política con opiniones conservadoras que irritaban a gran parte de la clase intelectual de izquierda en América Latina, recuerda la agencia de noticias Reuters en su obituario. Y considerado que estaba en los sistemas políticos como Cuba, Venezuela y Nicaragua, ejemplos del fracaso del socialismo radical y el comunismo, el escritor, mal visto por el régimen cubano por su postura crítica hacia las izquierdas latinoamericanas, anticipó el estallido social ocurrido en Cuba en julio de 2021 en una entrevista con Radio Televisión Martí.
Sí, señor. Bueno, vamos a comenzar por allá, por Madrid, por España. ¿Cómo se ha recibido la noticia por el viejo continente, Luz?
Bueno, a ver, es una noticia, bueno, triste para todos, pero sobre todo cuando yo leo estos inicios, por ejemplo, de los cables de EFE o de Reuters, que hablan de que la literatura ha perdido a una de las figuras más importantes, yo añadiría también que la política y todo lo que tiene que ver con el debate moderno ha perdido también a una voz. ¿Por qué? Porque Mario Vargas Llosa, más allá de ser un escritor, era un pensador y era muy valiente a la hora de expresar sus opiniones, defendía con mucha agudeza y a la misma vez frescura todas sus ideas, aunque fueran contrarias a lo que muchos de sus cercanos pueden pensar. O sea, era una persona valiente en ese sentido, y los cubanos lo recordamos también, o sea, desde el punto de vista político, con mucho cariño y muy cercano, porque fue de esas personas que se atrevió. Nosotros hubiéramos querido que hubieran sido más personas, pero él fue de los pocos que, siendo de izquierda, se atrevió a dar ese giro que implica reconocer que uno ha estado apoyando a personas que no tenían absolutamente ningún compromiso con la verdad, ningún compromiso con la justicia. Entonces, por esa parte, los cubanos le tenemos muchísimo aprecio en su valor por haber denunciado a Fidel Castro, por haber denunciado a la dictadura en Cuba, por haberse solidarizado con los presos políticos, con la causa de la libertad de expresión. Claro. Entonces, por supuesto que lo sentimos mucho, y añadiría eso de que se decía de la literatura también al mundo de la política, del debate, de las ideas.
Hay algo que tú acabas de apuntar, y no quiero alargarme yo en el tema para darle paso también, por supuesto, a Ramiro, pero Mario Vargas Llosa fue de esos intelectuales que no se escudó, no se escondió dentro de ese mundo de la intelectualidad para dar sus ideas o por lo menos sus opiniones políticas. Yo recuerdo, no, y lo comparo, por supuesto, en ese sentido con Carlos Alberto Montaner, otro de los escritores cubanos muy, muy reconocidos internacionalmente, que nunca se ocultaron para decirle al pan pan y al vino vino. Y yo creo que eso se le agradece ya desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, a Mario Vargas Llosa. Por supuesto, amén de todo, que no voy a hablar de ello, de su obra literaria.
Sí, señor. Ramiro, su comentario.
Sí, no, América y el mundo de la literatura, y como decía Luz, más allá de lo que Mario Vargas Llosa fue como literato, es un pensador que realmente en las causas de la libertad estuvo presente, del respeto a los derechos civiles estuvo presente. Cuando incluso clausuraron nuestro canal por el correísmo, en el año del 2016, yo recibí un correo electrónico del señor Vargas Llosa, precisamente solidarizándose, porque fue un cierre que él lo catalogaba similar al de Radio Caracas Televisión, cuando con más de 150 efectivos cerraron el canal de televisión Ecotel TV. Nosotros lo entrevistamos a don Mario Vargas en 1990, cuando postuló por el Frente Democrático como candidato presidencial, y ahí se expresaban y se exteriorizaban todas las ideas libertarias que realmente tenía Mario Vargas Llosa. El Ecuador, quizá por su cercanía con el Perú, lamenta mucho lo que sucedió con el fallecimiento de Vargas Llosa. Y acá es considerado un hombre de la comunidad andina, un hijo de la comunidad andina, como es en este caso Mario Vargas Llosa.
Bueno, vamos a la noticia que yo creo que es importantísima para el mundo latinoamericano también.
Sí, la de Ecuador.
La de Ecuador, sí, señor.
Daniel Noboa, el empresario político que se convirtió en el presidente electo más joven de Ecuador, ha alcanzado un nuevo hito en su carrera política al ser reelecto para un nuevo mandato, pese a varias crisis que debió enfrentar. Noboa asumió, en este caso, la segunda parte de su gobierno y se enfrentó a este proceso electoral. Ha ganado 56% de los votos en el balotaje del domingo que le permitirán continuar por 4 años más en el cargo que asumió hace 17 meses. La candidata opositora Luisa González, representante del partido izquierdista Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa, obtuvo 44% de los sufragios y denunció un fraude en su contra sin presentar pruebas. En una región, dice esta información, donde la reelección de presidentes ha pasado a ser rara, el triunfo de Noboa es llamativo porque Ecuador ha sufrido recientes episodios de violencia, dificultades económicas y escasez de electricidad, entre otros problemas.
Ramiro Cuevas, ¿por qué el ecuatoriano confió en Noboa? ¿Por qué Noboa es el presidente, en su opinión, como periodista, analista y, por supuesto, como ecuatoriano?
Mira, yo creo que el tema tiene varias aristas, pero fundamentalmente es el temor generalizado de la mayoría de ecuatorianos, quizá libertarios, pensantes, de que el correísmo vuelva al poder. Tema de la corrupción, del irrespeto a los derechos civiles, de la represión abierta contra ciudadanos, políticos, periodistas, en términos generales, la gente no lo ha olvidado. La estrategia de campaña de Luisa González fue el cambio, ella supuestamente lo representaba, o el continuismo de la violencia de Noboa. La gente dijo el cambio. Claro, para las nuevas generaciones puede ser un cambio a los 17 meses, pero ese es un tiempo muy corto. Claro que la violencia en el país se ha incrementado notablemente, el número de muertes se ha incrementado, pero ¿dónde se generó aquello? Cuando se permitió evidentemente que el tren de Aragua, las disidencias de las FARC, del Ejército Popular de Liberación, pongan raíces en el Ecuador, y aquello está absolutamente comprobado. Entonces la violencia no es originaria ni se dio en el gobierno de Lasso o en el gobierno de Noboa. Parte desde el correísmo y eso la gente se ha dado cuenta. Ahora, esto es realmente histórico, porque la lectura que tenía el correísmo hasta último momento, e incluso post-elecciones con las declaraciones de la señora González, es que ellos triunfan por el 3-4%. Correa dice que no sabe de dónde o cómo es posible que los votos de ellos se mantengan los mismos que obtuvieron en la primera vuelta electoral y que no han crecido. Pero los mismos errores que han cometido de campaña, el mismo hecho de hablar de un ecuadólar, de una moneda paralela o diferente, o que la misma se dé para que sea de libre circulación, es un temor generalizado cuando la dolarización ha logrado una estabilidad que incluso en América es de las menores en la región. Nosotros no llegamos ni al 3% de tema de inflación. Son parámetros que verdaderamente ayudan. Pero aquí ha ocurrido también algo histórico. La diferencia de votos desde el retorno al régimen democrático en 1979 es la mayor que ha alcanzado un candidato en segunda vuelta. La cuarta más holgada en porcentaje. Primero, bueno, Jaime Roldós tuvo un triunfo en el 79 abrumador contra su contendor Sixto Durán, más de 37 puntos. Pero en términos cuantitativos, realmente es 1.200.000 votos, cuando de los votos válidos aproximadamente están 10 millones, es una cantidad bastante grande. Incluso la señora González señala que no acepta los resultados, que había un fraude, pero son los propios alcaldes de ciudades importantes como Quito, Guayaquil, líderes, la presidenta o expresidenta de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguinaga, son los que ya aceptaron que el triunfo está dado. Es que triunfa, además, en 22 provincias del país. Y hablamos de las 19 en el territorio ecuatoriano y las tres circunscripciones que existen en América, en Oceanía, Asia y en Europa. Europa había sido el fortín de los correístas, también perdió. Guayas, la provincia, le aportó más de 1.100.000 votos, 1.200.000 prácticamente la candidatura de Correa. Entonces hablar, él apenas gana, Rafael Correa, porque quien está tras todo esto es evidentemente él, con una candidata títer como la señora González, obtiene el triunfo en 5 provincias de las 24 jurisdicciones del país, de las 27 en total, tomando en cuenta 19 de la nación y las 3 circunscripciones que hablaba. Entonces, ¿cómo se puede mencionar un fraude? Hay provincias en las que gana, como Tungurahua, como otras, gana 4-1. Hablamos de una situación en la cual era muy difícil que se hable de un fraude electoral. La gente, el ciudadano, tuvo miedo de que el correísmo, con su represión y actos delincuenciales, regrese al Ecuador, y votó masivamente por Noboa.
Es un buen punto. No sé si Luz Escobar quiere también algún comentario, alguna pregunta, y con eso concluimos con Ramiro. Luz.
No, yo lo que pasa es que he estado mirando en las redes algunas figuras de izquierda aquí en España, como Irene Montero, por ejemplo, que están ahora denunciando que ha existido fraude en Ecuador, haciéndose eco de las palabras de Luisa González, pero Luisa no aporta pruebas. Sin embargo, esta misma figura y otras de ese mismo registro, cuando lo que pasó en julio en Venezuela, que sí aportaron pruebas, la oposición de Venezuela, María Corina, aportó las pruebas, no estuvieron en sintonía con esas denuncias. O sea que aquí, cuando ocurren estas cosas, te das cuenta de cuán parcial es esta izquierda, ¿no? Ellos hacen manifiestan sintonía con lo que le conviene. Entonces, por supuesto que ahora se hacen eco de esta denuncia, pero sabemos perfectamente que lo hacen simplemente por política, por hacer humo. Yo creo que Rafael Correa se quedó con las ganas de regresar a Ecuador y va a tener que esperar, porque las personas han aprendido la lección. Y bueno, los cubanos, por suerte, ahora también podemos celebrar esto, porque sabemos y hemos sido víctimas de todo lo que se articula cuando los gobiernos que responden a personas como Rafael Correa logran una victoria electoral. Claro.
Hay un dato importantísimo, y antes de concluir con Ecuador, ya que está Ramiro con nosotros, tengo entendido que la madre de Noboa obtuvo la mayoría de los votos y se convierte posiblemente en la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador.
Es así, ella en la Asamblea Nacional tiene por disposición constitucional que estar presidida, al menos en lo que es para las primeras sesiones, por la asambleísta más votada. Y efectivamente es doña Anabela Acín. Pero aquí hay un hecho claro adicionalmente. Claro, Correa obtuvo una cantidad importante de asambleístas. Están codo a codo en el número de asambleístas que tiene el Ecuador. Entonces, esto va a ser difícil que tenga también el presidente Noboa facilidades con la Asamblea Nacional. Pero en todo caso, el tema de haber obtenido la presidencia de la República le va a permitir indiscutiblemente un mejor manejo, incluso con asambleístas que resultaron o que salieron como independientes. Pero el tema para los ecuatorianos fundamentalmente es que la corrupción del gobierno de Correa ha sido castigada por los ciudadanos en las urnas. Y ese rechazo a un movimiento del socialismo del siglo XXI está realmente marcado. Ecuador, en ese sentido, como ha sucedido ya con otros países en América, ha tenido una posición diferente a aquellos del socialismo del siglo XXI.
Ramiro Cuevas, muchísimas gracias por estar con nosotros y ponernos un poco en contexto la situación que están viviendo ustedes en el Ecuador. Gracias, Ramiro.
Gracias.
A ustedes. Gracias, amado José
Luis.
Un
placer.
Luz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Continuamos con más.
EDEX alerta de 47 sabotajes graves en 2024 y 10 en lo que va de año. El monopolio estatal acusa de sus fallos al bloqueo y los hechos delictivos, incluso intencionados, contra revolucionarios. ¿Qué más?
Bueno, nada, que comenzaron por la interferencia de Starlink, ¿te acuerdas? Que tú decías, ahí viene el lobo. Nunca se me olvida esa frase de José Luis. Después que la aduana había confiscado no sé cuántos equipos de comunicaciones, etcétera. Ahora viene pues Cuba Debate con su alerta sobre los 47 sabotajes que ha recibido Etexa. Pero la culpa al final del cuento la tiene el embargo y la tienen los hechos delictivos.
Comparto con ustedes, y Luz, que está también vía Skype desde Madrid, el titular que ha puesto en este caso, la nota la recogía de 14 y medio, pero ahora me traslado a Diario de Cuba. Sabotajes y antenas ilegales. Etexa tiene nuevos chivos expiatorios, claro, para su deficiente servicio.
Esto es una saga, ¿eh? Poco a poco.
Esto yo capítulo. Creo que está comenzando.
Por capítulo. Luz, señor. Escobar.
Sí, ellos empiezan a hablar de interferencias, empiezan a hablar también de equipos que están ilegales en el país, pero ¿por qué surgen estos equipos? ¿Por qué ocurren estas interferencias? Porque ellos desde el inicio no han sabido, número uno, dar un servicio de calidad y estable con la potencia que necesita un usuario del siglo XXI en Internet, y dos, tampoco han querido, porque esto ya no es que no han podido, es que no han querido ofrecer Internet libre a las personas. Entonces, por supuesto, el cubano, que siempre ha sido muy hábil para todo esto, ha encontrado una solución y ha querido burlar la ineficiencia y la censura. Entonces, han aparecido estos equipos que multiplican la señal de Texas o que se pueden conectar directamente a través de Starlink a una red libre. Entonces, todo esto tiene un origen en el mal trabajo de ellos y en el miedo que tienen al flujo de la libre información. No hay otra explicación. Todo lo que ellos digan de sabotajes, de entrada ilegal al país de equipos que permitan conectarse a Internet paralelo a Etexa, son cortinas de humo para disimular la verdad, lo que realmente está pasando. Entonces, yo simplemente lo que puedo decir aquí es que esto va a continuar porque ellos sabemos perfectamente que tienen terror al libre flujo de información y ellos van a seguir tratando de tapar el sol con un dedo, y los cubanos también van a seguir intentando conectarse a cualquier precio.
No, de verdad que la justificación muchas veces que encuentra el gobierno cubano es una justificación bien simple. Es decir, hablan de sabotajes, pero entonces al mismo tiempo le echan la culpa al embargo.
Muchas veces inventan las historias.
A veces, ¿no?, las inventan, no cabe la menor
Porque después
duda.
Personas que han lamentablemente que tenido que participar de esos montajes, cuando salen del país, te cuentan la verdadera historia detrás de eso.
¿Te acuerdas? Aquí lo dice esta nota de 14 y medio. En La Habana, los equipos, estas antenas ilegales, como ellos les llaman, alcanzan un 12% de interferencia. O sea, usted pone una antena en su casa, qué débil es Etexa, que una antena en una casa le puede costar las comunicaciones. Y en el interior del país, un 6%. Es decir, cada vez que usted vea que Etexa falla, es porque hay una antena puesta. No, eso no, de verdad, como dice José Luis, yo creo que las inventan.
Vamos, vamos. Juan. Sí, señor. La ex jueza cubana Juana Orquídea Canda Rodríguez, detenida en marzo pasado en el Aeropuerto Internacional de Miami por omitir información sobre su afiliación al Partido Comunista de Cuba en su solicitud de visado, fue deportada el sábado por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Según explicó el periodista Mario Pentón en una transmisión en vivo por sus redes sociales, esta exfuncionaria de 62 años fue deportada en el primer vuelo, el del sábado, tras ser acusada y hallada culpable por las autoridades de Estados Unidos de entrar al país ocultando su militancia en el Partido Comunista de Cuba. Dice que estaba retirada, fue una funcionaria reconocida por el régimen cubano con la Orden del Mérito Judicial que entrega el Tribunal Supremo Popular. Entre tanto, Martín Noticias también está informando que las autoridades han arrestado el viernes en Miami al migrante cubano Daniel Morejón García, de 57 años, sujeto a investigación por declaraciones fraudulentas que presuntamente hizo al entrar al país. Dice que no reveló su afiliación también al Partido Comunista, su integración al Ministerio del Interior, entre otras cosas. Es decir, es el segundo que lo arrestan y posiblemente esté en trámite de ser deportado.
Sí, señor. Bueno, eso lo tienen en la página de martinoticias.com. Uh-huh. Otro cubano arrestado en Miami por declaraciones fraudulentas al entrar a Estados Unidos. Luz.
Bueno, agregar, porque me acaba de llegar la notificación del ICE, aquí a mi correo, que esta persona también integraba la Brigada de Respuesta Rápida. Uh-huh. Y está acusado de reprimir el 11 de julio de 2021 en Cuba. Por tanto, merecidísimo que tiene este arresto, y además ojalá que también sea devuelto, porque ese tipo de personas que han sufrido, que han causado sufrimiento a la familia cubana, no debe llegar a Estados Unidos a tener una vida como cualquiera, ¿no? Yo creo que estas personas deben ser devueltas, y además de eso quiero destacar el trabajo que están haciendo los periodistas en Miami, ¿no? Al estar monitoreando a estas personas, yo creo que muchos de estos casos han sido identificados gracias a la labor que se hace del lado de allá, ¿no? Y creo que es importante, porque sabemos que estas personas después en territorio norteamericano se dedican a informar a los servicios secretos de inteligencia de Cuba y todo lo que pasa. O sea, yo creo que me parece que esto es muy necesario, o sea, para cortar ese flujo de información y para que las personas que están en Cuba hoy reprimiéndose lo piensen dos veces, no solamente porque me parece totalmente inapropiado e injusto, sino también porque puede tener consecuencias para su vida. En la medida en la que estas personas sean identificadas y sean puestos a la disposición de la justicia, yo creo que en Cuba muchos empezarán a pensar si seguir reprimiendo, claro, si seguir defendiendo al Partido Comunista.
Según esta información, dice, un video citado por la organización Represores Cubano muestra al acusado cuando se baja de una motocicleta y agrede a Armando Martínez Luis por pedir libertad en las calles. Martínez Luis, que respondió a la agresión para defenderse, fue condenado a 8 años de privación de libertad. Está cumpliendo en la prisión de Guanajay. Y además, usted puede dirigirse a la página de Martín Noticias, y ahí está el video colgado precisamente de Represores Cubanos, donde se evidencia a este señor dándole golpe ahí, a este
Es un video que sube Katy García. Uh-huh. Y dice, Armando Martínez de Las Cañas, Artemisa, fue agredido por Daniel, el jefe de la fábrica de pienso, y ahora quieren juzgar a Mandy por culpable. Miren para que vean y compartan, el mundo tiene que saber de los atropellos. Es decir, esto es un video anterior, esto no es un video que sale ahora, esto es un video que ya existía cuando estaban acusando a este señor de haberle golpeado a este joven Armando Martínez.
Muy bien, gracias a Luz Escobar allá en España, también a Ramiro Cuevas en Ecuador, y a ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.